Sean bienvenidos a la Indie Teca, el podcast donde un tico y un vasco les cuentan a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en un programa un tanto particular porque no es normal que se den dos conferencias de juegos independientes en dos semanas. Empezando por la Triple E Initiative, que más adelante les vamos a explicar de qué trata, pero básicamente fueron 30 jueguitos independientes que se mostraron y seguidamente se llevó a cabo un Nintendo Indie World, que eso ya muchos lo tienen más que masticado, y pues entenderán que también se mostraron varios indies. Entonces, Gamelur y yo vamos a hablarles a ustedes de, obviamente, los juegos y los eventos, para que tengan un resumencito con el humor que nos caracteriza, y además, un poquito de opinión de lo que nos parecieron los eventos en sí. Más que todo el Triple E Initiative, que este es nuevo y no existía hace unos meses atrás. Así que, para iniciar el programita, Gamelur, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches a todos y a todas los oyentes de este querido programa. Como siempre, ya, como siempre lo digo, pero bueno, siempre es verdad que es con muchas ganas de volver otra vez a grabar. Sobre todo ahora, como ha podido ver la gente, llevamos tiempo sin aparecer por aquí. Pero bueno, cosas de la vida, cosas de adultos, que al final, pues. Y cosas también de diferencia horaria. Jeff, vente a vivir a España ya. Que al final, pues, nos impiden venir a grabar.
Sí, yo tengo que decirte, un día estos me salió un video en TikTok de una española que decía: yo llevo viviendo en Latinoamérica 5 años y los latinos idealizan España como si fuera la gran cosa. La situación económica en España está muy mal, no hay trabajo, así que quédense en Latinoamérica. Y yo, mira, todo el mundo me invita a ir y...
No hagas caso.
Ay, qué bueno. Ah, por cierto, ella vive en Panamá, no me queda muy lejos, de hecho, entonces tiene una realidad muy similar a la mía. Pero bueno, temas aparte. Me hizo gracia que me saliera ese video. No te lo compartí porque se me olvidó y me acordé ahorita. Lo trajiste a la mesa sin querer.
Qué raro. Jeff olvidándose de cosas.
Sí. Tampoco era tan importante. Bueno, vamos a hablar entonces de los dos eventos, pero empecemos con, creo, el más importante, ¿verdad? La Triple E Initiative.
La iniciativa,
sí. Que básicamente esto es, en palabras sencillas, rápidas y para el pueblo, unos desarrolladores independientes que tomaron la decisión de hacer su propio evento, showcase, como quieran llamarlo ustedes, con juegos de azar y juegos indie, para poder presentar ellos los juegos de sus coleguis, sin tener que pagar anuncios, sin tener que pagarle a nadie, sin tener que tener al Doritos de por medio, ni a una empresa, sino que básicamente fue como, ¿y por qué carajo nosotros no hacemos nuestro propio evento? Y yo, porque no se les había ocurrido. De hecho, curiosamente, quien ha hecho eventos similares, pero desde otro punto de vista, fueron los Latin American Game Showcase, que se dieron desde el año pasado. Así que los latinos dimos un paso adelante contra los anglosajones en eso. Sí teníamos a Devolver por ahí, pero recuerdo muy bien esos eventos de Latin American Game Showcase y ya se están dando cada vez más. Este, más allá de ser lo que ya es, tiene la particularidad del nombre, que quiero hacerte la pregunta. ¿Qué te parece ese Triple E Initiative?
Llama a pensar, ¿no? A decir... Triple E significa que solamente van a hablar de indies con cierto presupuesto o los doble A o juegos que están o quieren crear una nueva capa, es decir, que el indie puro sea ese juego que hemos hablado siempre, ¿no? Tipo, pues Stardew Valley de un solo dev que se ha estado currando y se ha jugado literalmente el sueldo y toda su vida por sacar el juego, y eso para ellos va a ser el indie, y esto va a ser un poquito menos que un doble A, pero más que el indie convencional, este triple I, o simplemente es por el nombre porque quedaba todo guapo. Yo creo que tiene cierta connotación de intentar darle un empujón a esos indies que tiene más presupuesto o que empiezan a ser ya más conocidos, porque en los anuncios, que ya iremos hablando de ellos, muchos son expansiones o son secuelas de juegos que ya han sido exitosos o mínimo han tenido cierta repercusión.
Exactamente, diste en el clavo y por algo estás aquí conmigo en Inditeca. Otra persona no habría respondido a esa situación de esa forma, porque yo quería ir a ese punto. O sea, creo que el nombre tiene asterisco, no es solamente presupuesto ahí por poner. Y te lo digo más, me puse a averiguar un poquito de los estudios y obviamente hay un juego, más adelante lo hablamos, que es el de Prince of Persia. Y lo primero que uno dice es como, ajá, Ubisoft, IP de Ubisoft, ajá. Entonces te vas a ver el estudio desarrollador en la página oficial y ellos dicen, somos un estudio triple I que se encarga de hacer desarrollo de videojuegos. Entonces eso quiere decir que incluso ya lo están adoptando. Y yo siento que es otra etiqueta más para agregar a la confusión. Entonces ahora tenemos cuádruple A, triple A, doble A, triple I, indie y juego de garaje.
El problema que le veo a esta nueva nomenclatura es que ha habido juegos, como por ejemplo, ya hablaremos del Prince of Persia, pero claro, va a ser un triple I, pero está en parte, es una franquicia de Ubisoft, por tanto, esos juegos tipo Child of Light o Valiant Hearts empezarán a considerarse triple I, porque son juegos de empresas de pequeños, pequeños estudios dentro de Ubisoft. Ahí está mi, también otra de mis dudas, ¿no? El ¿hasta qué punto van a pervertir el nombre del indie? Porque que sí, que Valiant Hearts y juegos de ese estilo, Child of Light, Unravel, son muy buenos juegos, pero a mi parecer no se pueden considerar indies. Es decir, yo creo que ahí va a estar ese problema, que van a intentar algunas empresas pervertir ese concepto del indie con ese triple I, y va a terminar siendo el triple I, va a ser juegos o empresas ya con cierto renombre y que incluso estén respaldadas por empresas grandes.
Sí, de hecho, si nos remontamos un poquito al pasado, por lo menos yo recuerdo así, si vos tenés mejor memoria que yo, que todos lo sabemos, lo puedes confirmar, Hellblade fue el primero que trajo como ese concepto de triple I. Sí. Porque ellos decían que era un poco distinto a lo que la gente estaba acostumbrada. Y había quedado solo en eso, en el Hellblade, y de ahí no pasó, no hubo mayor repercusión. Y ahora vuelve otra vez al conversatorio de la gente en general, porque ahí es donde vos diste en el clavo. Porque hay otro juego que también tiene apoyo de una editora grande, que es de Gearbox. Es un juego que parece como de anime, ¿no? Ahorita lo hablamos. Pero sí veo que hay empresas grandes detrás de todo esto. Hace un tiempo atrás yo estaba leyendo que hay una división indie, entre comillas, dentro de Square. Y así ya están surgiendo muchas otras. Que es una forma también de tratar de responder a esa necesidad de sacar juegos que no sean tan grandotes y que las empresas puedan generar un poquito de ingreso con propuestas más sencillas y hasta un poquito diferentes. Yo no estoy en contra. Es simplemente que ahora hay otro nombre más, otra etiqueta más, que a mucha gente le va a empezar a levantar la ceja de ¿y este es indie o es triple I? Ese es el detalle.
Es que ahí está la cosa. Por ejemplo, lo que tú has comentado de Ninja Theory, que estuvo diciendo en su momento, que ellos eran como un triple I, es decir, un indie con presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre? En ese momento tú lo leías y decías, pues un doble A como pueden ser otros juegos, como sí, tipo el Ori, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he considerado el primer Hellblade como una especie de doble A, porque al final Ninja Theory, quitando el Devil May Cry, los otros juegos que sacaron fue el Enslaved, creo, y creo que no han sacado mucho más, ¿no? Tampoco tiene una trayectoria gigante, creo.
Ay, sí, te fallo porque no soy muy fan del estudio, más allá de Hellblade, la verdad.
No, yo te recomiendo mucho el Enslaved. Canita en rama.
Ok.
Y creo que no tiene que tener mucho más, pero ya digo, yo eso sí que lo considero como un doble A. Y ese triple I, no sé, bueno, ya terminaremos viendo al final en qué se convierte. Al final el tiempo lo dirá. Y en un par de años seguramente ya empezaremos a ver lo que tú has dicho, ¿no? Más empresas con ese. Somos un estudio triple I en vez de doble A. Al final, porque también, igual lo que quieren hacer, una cosa que me ha venido ahora mismo a mi mente perturbada y llena de mil cosas. Doble A significa, si lo piensas, es decir, es una especie de el triple A, pero con menos presupuesto, ¿no?
Sí.
En cambio, un triple I es un indie con presupuesto. podría llegar a ser incluso lo mismo que el doble A, solo que con una connotación o con una nomenclatura más favorable al indie. Porque decir doble A podría significar como, pues eso, es un triple A, pero con menos presupuesto.
Sí. No, y de hecho, si lo vemos desde ese punto de vista y los juegos que se mostraron, muchos son estudios que tuvieron un pelotazo y ahora, gracias a ese éxito, ya tienen un poco más de estabilidad económica. Me imagino que crecieron en equipo y van a sacar la segunda parte o van a sacar una expansión que alimenta. Entonces, obviamente, y lo hemos dicho miles de veces, los desarrolladores independientes no hacen empresas y juegos para morirse de hambre. La idea es que sigan existiendo y por eso tenemos Blasphemous 2. Y es porque el primero fue muy bien y porque antes del primero salieron los Last Door y pues les fue bien. O sea, la idea es que las empresas sigan creciendo y pues a veces la IP pega tanto que el 2 es algo lógico y posiblemente ese triple I sea de esas empresitas que ya van sacando la cabeza un poco más en cuanto a ganancias, básicamente.
Sí. También te digo, ¿tú ves normal que de 30, creo que han sido 30 juegos o 35 juegos que han sacado, tú ves normal que me hayan interesado todos menos, creo que ha sido uno o dos, que creo que no me han interesado mucho, pero el resto, quitando tres juegos, los conocía todos. Los tenía ya en wishlist.
Sí, 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 yo creo que tenemos un problema, Camelo, se llama adicción. Porque sí, yo conocía
adicción.
Casi todos. Adicción, sí. Porque yo también conocía, te podría decir que el 85% de la lista.
Yo solamente desconocía tres, y esos tres, tengo que decir que han sido grandes sorpresas.
Okay.
Luego los analizamos si quieres, o quieres, no sé si quieres comentar ya, todos, o quieres hablar de cosas concretas.
Podríamos decir cuáles son las segundas partes, para quitarnos eso de encima, porque son bastantes, y ya después nos centramos en lo que realmente nos llamó la atención. Porque la lista... pues tiene miga. O sea, empecemos por el Slay the Spire 2, que creo que fue con el que se abrió. Y es el que más llama la atención. Yo lo mencionaba en That Game Loop. Me hace gracia cómo el género de cartas roguelike se extendió tantos años que les dio chance para sacar el 2. después de eso tenemos el Never Alone 2. Undermine 2. Street Rogue 2, Wizard Legend 2, Endzone 2. y no sé si se me pierde uno con un 2, porque...
unos cuantos.
Es que estaba la imagen chaquetita, léelo vos, porfa.
En Streets of Rogue 2 tienes también el Cat Quest 3.
Ah, el 3.
Hyper Light Breaker.
Breaker, que no es un 2, pero es un Breaker.
What the Car.
Ah, sí, What the Car, es como una segunda parte de What the Golf. Ajá.
El Risk of Rain 2 sé que anunciaron alguna cosa extra o algo así. Una expansión, alguna vaina.
Sí, sí, sí.
Y el resto, bueno, expansiones. Está el V-Rising con el...
con el Castlevania.
Con el Castlevania. Mm. El Palworld estaba también Brotato.
Y
poco más. Mm-hmm. Bueno, la 1.0 del Shadows of Doubt.
Ah, bueno, sí, cierto.
Que estaba en Early Access. Entonces, es como un... más que un anuncio, más que anunciar el juego en sí. Es como, hey, estamos aquí.
Ya, ya.
Sí. No sé si le has comentado Wizard of Legend 2.
Sí.
Y luego el... no son secuelas per se, pero el Chia y el My Time at Sunrock, al final, podrían considerarse dentro de una saga.
Sí, el Chia es que llega a otras máquinas que no eran PlayStation y el My Time of Sunrock ahora es Our Time, porque ya se puede jugar en cooperativo en línea, que eso era algo que no tenía el juego original.
Eso es, bueno, y también estaba el anterior, que era el My Time of Portia.
Al Portia, sí, exactamente. Eso está guays, dirían ustedes. Bueno, quitándonos eso de encima, no sé si tenés alguna opinión con respecto a todas esas segundas, terceras partes. Y yo tengo una un poco curiosa.
Mira, hubo una que de las sorpresas, de los tres juegos que no conocía, me alegró, pero luego fue como un... ¿era necesario? Y es lo que me da miedo. Y es el Never Alone 2.
¿Verdad que sí? Porque yo me quedé
igual. El primero me gustó mucho. Ajá. Me gustó muchísimo. Es más, tengo pendiente hacer un vídeo hablando de él o mencionarlo porque es un juego que a mí me gustó mucho. Uh-huh. Y la segunda parte, no solamente por la historia, uh-huh, que al final siempre puedes sacar mil historias de ese ámbito, de los Inupiat, sino es el... ¿Era realmente necesario, cómo decir, continuar profundizando en ellos y que sea, que continúe siendo interesante de cara al público? Porque yo me lo voy a comer con patatas y me va a encantar, yo lo tengo clarísimo. Porque yo todos esos tipos de juegos que hablen al final de culturas y de cosas de ese estilo, a mí me encanta. Pero... No sé.
Sí, a mí me dio la sensación como de que... Ok, inténtenlo. Pero es que también recuerdo que el primero, digamos, gustó, pero no vendió demasiadísimo. Como que habían ciertas opiniones encontradas en cuanto a la historia y al gameplay específicamente. Y a quien le encantó, pero sí tenía muchos detractores. Entonces, yo esperaría que esta segunda parte... Ay, perdón. Esta segunda parte pula bastante ciertos detallitos que la primera fallaba, no porque estuviera mala, sino porque era la primera iteración del juego y pues era su primera experiencia.
De todos modos, lo interesante de Never Alone es que no tiene nada que ver ni con la historia principal ni con el gameplay en sí. Es al final lo que le hizo interesante y lo que gustó a la gente que sí que le gustó, porque lo que tú dices, o no te gusta nada o es un juego que le tienes mucho cariño.
Sí. Sí, sí.
Y es por todo lo que tiene detrás, por lo que te quiere enseñar. Uh-huh. Y es lo que a mí me pareció interesante en su día, lo que me gustó y lo que... Al final se ha terminado convirtiendo en un juego de culto, podríamos decir. Es decir, ese tipo de juego que pasó muy desapercibido, pero que todo el que lo ha jugado y ha comprendido cuál era realmente lo que querían transmitir desde el equipo, la gente le tiene cariño. Uh-huh.
Sí, habrá que ver qué tal sale, pero sí, es el... El asterisco que yo encontré, porque yo dije, me da como cosilla. Después te diría yo que el Slay the Spire, pues si bien lo anunciaron, fue más un logo en llamas, no se vio nada. Y listo. Es como, hey, lo estamos haciendo, hermano. Y ya. Noté mucho que los roguitos, que eran como de mazmorreo, les metieron mucho lo que es el jugar en cooperativo, que eso ya el Isaac lo había hecho desde hace un montón de tiempo, y es como, ¿por qué no lo habían hecho? O sea, es necesario porque estos juegos creo que en cooperativo se pueden disfrutar 10 veces más que jugarlo solo, porque pasan cosas muy random, y más si te dejan golpear a tu amigo, que creo que eso es lo más gracioso. Pero por lo menos el Undermine sí le metió eso, y estaría...
El Risk of Rain fue eso. El Risk of Rain también. Me ha acordado que fue por eso, lo que anunciaron.
Ajá, y le metieron también ahí para pusar al de Dead Cells, si no me equivoco.
Sí. Uh-huh. Luego, aparte de esos...
Sí.
Yo, si tuviese que destacarte, ¿cuántos quieres que te destaque?
Ah, 3 y 3, porque creo que vamos a estar muy cercanos a los que vamos a decir. Porque yo sé que hay uno que es tan vos, pero que es tan mío también.
No, hay uno, no. Aparte, creo que sé cuál dices, pero hay uno que voy a mencionar primero de todos, que es mi mierda, ¿vale? Es mi mierda. Y es el Dino Lords.
Claramente.
Es que es espectacular. Yo cuando lo vi dije... Esta es mi mierda, yo esto lo necesito en mi vida, pero ya de ya. Sí. Espectacular, espectacular. Para quien no haya visto el tráiler, dinosaurios y
caballeros.
Age of Empires con dinosaurios y caballeros.
Sí.
Ay, me dejó flipando, yo lo tengo ya ultra wishlisteado. Fue mi mayor sorpresa de este evento.
Sí, no, es que era obvio. A mí me llamó también la atención por lo absurdo. O sea, es que, o sea, cuando yo vi el tráiler y yo decía, ajá, gestión de ciudades y no sé qué, y nada más veo que entra un dinosaurio y yo, ¡oh!
Esto es indie. Sí, mira, si alguien quieres explicarle rápido. Oye, te dicen, oye, ¿qué es? Explícame, ¿qué es un indie? Esto.
Ajá.
Y le enseñas el tráiler. Es algo que una empresa con dos dedos de frente jamás diría, parece buena idea, vamos a darle luz verde.
Sí. Es como el meme que sale el bichillo, que están todos en una mesa y el que dice la idea idiota lo mandan volando por la ventana. Esto es al revés, el que dice la idea idiota es, claro, ascendido, hermano. Ok. Si querés te digo el mío, que más me llamó la atención, que es Cataclismo. Ese es el que más me interesó porque es gestión de ciudades, o sea, tenés que construir la ciudad y además Tower Defense. Entonces no solamente es defender porque sí, como en la mayoría de los Tower Defense, que estás ahí y empezás a poner las basecitas, sino que vas avanzando en un mapa, llegas a una zona, esa zona está totalmente vacía y vos tenés que construir todo lo que vas a defender. Y después te llegan oleadas como de cucarachas o no sé qué son los bichos que salen ahí. Pero ese es el que más me llamó la atención después del Dino Lords.
Yo, hablando de juegos de gestión, tengo que hablar uno que también lo vi y dije, esta es mi mierda. Este es de esos juegos que puedo meterle horas y horas como un loco. Y es el Lysara. Es un gestor de ciudades.
Ah, sí.
Y cuando de repente veo que es en las en lo alto de las montañas, que tienes que sobrevivir, que tienes que conseguir recursos, que es una zona súper complicada y que hay un montón de tipos de montañas. Incluso hay como... vi una que eran como había como varios picos de montaña, sí. y tienes que conectarlo con puentes, como diferentes ciudades, ¿no? Como si fuesen islas, por decir de alguna forma. Me parece un concepto curiosete.
Ajá.
Y tiene muy, muy buena pinta.
Uh-huh.
Tiene muy buena pinta.
¿Qué tal es el gameplay? Nada más.
Sí.
Porque un toque donde cae arena, cae nieve encima de la ciudad y es como, oh, fuck, todo lo que había hecho se me fue.
Claro, tiene que ser tipo que te ralentice o que algo que te fastidie y que te cueste recuperarte, pero que no te destroce un avance grande. Porque si te destroza un avance grande y tú no has podido evitarlo de absolutamente ninguna manera, te puede destrozar. Aparte que este tipo de juegos de gestión tienen un problema. Y es, o son correctos,
sí.
O son extremadamente complejos, que sí, si le pillas el truco puede ser el juego de tu vida y al que le dediques los próximos 20 años en Steam. Pero tampoco quiero que sea un juego casual. Ajá. Tampoco quiero que sea un gestor casual. Pero sí que tenga cierta maniobra. Porque de verdad que he visto a un Tycoon, y a mí que me encantan los juegos de gestión y Tycoons y demás, que se hace complicado. Por ejemplo, fuera de esto, el City Bus Manager, que lo he comentado alguna que otra vez, que es un juego que me gustó mucho, tiene opciones, que es la opción estándar, vamos a decir, tú cuando programas los autobuses y las líneas y todo eso, tienes opciones de configuración estándar y luego opciones avanzadas. Las opciones avanzadas te permiten mejorar mucho más, te permiten traquear todo mucho mejor, te permiten organizarte de una forma más eficaz, pero el modo simple, vamos a decir, de las configuraciones a la hora de hacer rutas o de preparar horarios y cosas así, te permite avanzar más lento, es posible, pero más seguro y entendiéndolo todo mucho mejor. Yo creo que al final eso es lo óptimo para los juegos de gestión, ¿no? Que tengas opciones... que no sea tan, tan accesible que con dar un botón te hagas multimillonario y que la ciudad prospere con todo, pero que tampoco sea una cosa que tengas que estudiarte 15 libros de administración y finanzas para poder empezar a avanzar mínimamente y no arruinarte ni que tu ciudad termine destruida por una revolución en los primeros 15 días de gobierno.
Sí, mejor explicado imposible, de hecho. Pero sí, ojalá que esté bueno, porque sí es un concepto diferente dentro de lo que ya está establecido en un género como ese. Yo te voy a mencionar el Gestalt, o Gestalt, como sea que se pronuncie. Eso ya es mierda de casi todos los que estamos en la Inditeca, porque es Metroidvania Pixel Art. Pero lo que más me gustó fue como los artes de los bichitos cuando ya están hablando. Artísticamente me parece un juego muy bonito. Habría que ver en gameplay, porque sí se ve como muy... tradicional dentro de lo que cabe, típico plataformeo, combate rápido y así, pero no quería dejar de destacarlo por lo mismo, porque sé que hay mucha gente que nos escucha, que es muy fiebre de los plataformeros metroidvaniosos.
Pues yo, para terminar, voy a mencionar un juego que literalmente lo conocí el día antes, por tanto a mí no me pido de sorpresa,
ya,
pero que fue canalita y es el Mouse.
Ah, ¿no conocías Mouse?
No, había visto, bueno... Tengo recuerdos de que había visto algo, o sí. Que había visto o imágenes, o que querían hacer un juego del estilo, pero no había visto gameplay per se.
Ajá.
Entonces, lo que es la parte del gameplay, lo que es parte un poco más desarrollada, sí que lo vi, digo, el día antes. Porque creo que había visto a lo mucho un par de capturas. No sé si antes había gameplay, no lo vi, ya digo. Creo que sale el año que viene.
No recuerdo, sí. Pero sí, sí está ya... Por lo menos en Steam tiene página.
Sí, un Doom-like en blanco y negro, tipo con dibujos animados tipo años 30, como si fuese Cuphead.
Ajá.
Que tiene pinta de tener mucho humor, mucha sangre y mucha violencia. Me gusta mucho. Sí. Es mi mierda.
Sí, quiero matar Mickey Mouses.
A Goofies.
Sí. Ok, en mi caso, voy a destacarlo porque creo que es necesario que alguien hable de esto, a pesar de que es una segunda parte, entre comillas, y es el What the Car.
Sabía que ibas a mencionarlo, es que obviamente.
Era necesario. Porque What the Car es literalmente la misma idea de What the Golf, pero con el tema del carrito. Que si alguien no ha jugado, What the Golf es un ya vaya, cómprelo y juéguelo de una vez. O Yogamelur. Es que What the Golf literalmente es un juego de golf que no va de golf. Es todo lo que dice el título, porque es una parodia a muchas cosas. Te hacen jugar golf, pero te modifican tanto en pequeños escenarios lo que sucede que te vas a reír, te va a volar la cabeza, no vas a querer parar de jugar. Las pantallas, incluso para avanzar, necesita que juegues golf. O sea, en el minimapa hay que jugar golf para llegar a los otros niveles. O sea, es un juego sumamente entretenido, es relajante, divertido. O sea, es uno de los mejores juegos que incluyen golf, que a la vez no, que he jugado en la vida. O sea, y a vos que te gusta tanto, nosotros que nos hemos divertido ahí golpeando pelotitas con palos de golf, este es un juego que tenés que probar. Y es que What the Car estaba solo en el Apple Play, creo que se llama, o la tienda de Apple para móviles que tiene videojuegos, y yo estaba esperando que ya lo sacaran para PC o para consolas, y ahora ya al fin se anunció que va a estar. Entonces, para mí este es uno de los juegos que muchas veces me preguntan: Jeff, ¿cuáles son de los juegos que más esperas en el año? Este es uno. Así se los pongo.
Pero este entraría en tus juegos favoritos del año, porque técnicamente no habría salido este año.
Ay, no sé.
Dilema Lur de nuevo en acción.
Sí, sí, sí. Sí, no tengo.
Supongamos que...
¿Y qué pasa si, hipotéticamente? Ok, pero bueno, entonces, básicamente nos dejamos por fuera unos cuantillos por ahí, que es Broken Roads, que es como...
Bueno... Creo que Broken Roads no, mejor no.
No. Ok.
Mira, voy a hacer la mención rápida, ¿vale? Cuando lo escuché, entré a Steam, ya tiene opiniones variadas.
Ah, changos.
Ya está. Lo siento, devs de Open Roads, ya está.
Okay.
Difícil salir de ahí, lo siento.
Sí.
No podemos hacer nada, Jeff.
No, lo que la gente dice en Steam ya está escrito.
Sí, puede ser un GOTY, puede serlo, pero...
Sí, bueno, está Kill the Night, Norland, que también se mencionaron, 33 Immortals, que ya se había enseñado en conferencias anteriores, el Old World, que es como un gestor de ciudades también... El Flint Look, que es un juego que básicamente parece un AA. Este sí que parece un AA en todo sentido. Personaje con cámara detrás, tercera persona, combate, tipo hack and slash. Y me dejo unos cuantos ahí. The Last Spell, que ya se sabía. Death Must Die, también ya se conocía. La segunda parte de Darkest Dungeon, ya se sabía. Hay uno que no leo el nombre, está muy chiquitito, que es como un planeta. No sé si lo puedes ver como Destroy... No sé qué program.
Dyson Sphere Program.
Dyson Sphere Program, gracias.
¿Eso no es una aspiradora?
No sé.
¿Aspiradora Dyson?
No sé. Tal vez se metieron ahora al mundo de los videojuegos.
Pero bueno. Es un gestor, un tycoon postapocalíptico en el que las aspiradoras han empezado a invertir los motores y en vez de aspirar, ahora expulsan y gracias a eso han conseguido crear naves espaciales para colonizar el resto de planetas.
me suena muy creíble dentro de un desarrollo independiente.
Si alguien no ha cogido la idea, me la pillo ya, ¿vale? Voy a empezar a desarrollar un juego que vaya de eso.
Sí. Y el malo se va a llamar Spirit Almond, una cosa así.
Hasta que más gratuito. Otro que también me pareció interesante fue el... ¿Cómo era? RKGK o RKSK.
Ajá. Ese junto con el Prince of Persia era de los que yo quería hablar porque son básicamente el elefante en la habitación. Porque el RKGK está detrás Gearbox y el Prince of Persia está detrás Ubisoft.
Es más, yo cuando estaba viendo el gameplay del Prince of Persia, yo estaba viendo, ajá, y digo, ah, está guapo, tal, está bien chido. Y de repente veo que le atacan y retroceden el tiempo. Y digo, ¿se han copiado el Prince of Persia a las arenas del tiempo o qué es esto? Y de repente, Prince of Persia, y yo, ah, qué indie.
Ajá, exactamente. O sea, son juegos que no están siendo realizados por las empresas grandes, pero sí son como las editoras, por decirlo de alguna manera.
Sí, a ver, aquí también entra lo mismo que hablábamos de Microsoft en su día, ¿no?
Sí.
Cuando eran editores de algunos otros, o publishers de otros títulos.
Exactamente, sí. Por lo menos el RKGK, o como se pronuncia eso, no se vio mucho gameplay, parece como una especie de juego de pintar spray y deslizarse por tuberías, o no sé. No me quedó muy claro el concepto, no sé si vos lo entendiste mejor que yo.
Algo así.
¿Verdad? Como muy anime todo, pero...
Pintaba guapo.
Sí, eso sí. Pero bueno, habrá que ver qué tal está. Y el Prince of Persia se ve cool, porque al parecer está basado en el que salió hace poquito, en enero. Solo que tiene esa vertiente rogue, que pues ahora a mucha gente le gusta y vende. Y poco
sí,
más.
Ya sabes, los roguitos, ya sabes cómo sí va esto.
Poco más, me faltó el Art School, que eso llega a consolas, el Chia, que ya llega a otras máquinas, que yo el Chia lo tengo pendiente, me acuerdo de Pixelito, de Pixel Frame, que nos decía que le había gustado mucho, y yo lo tengo ahí en el Play 5, esperándome desde hace como no sé, año y medio o dos, y no lo he podido jugar, porque me da como perecita, la verdad, me parece demasiado floripendio, o sea, como que todo muy feliz y muy de, ay, qué lindo la naturaleza, vivámosla, seamos uno con el zacate, los árboles y las flowers. Entonces, no sé.
¿Qué problema tienes? ¿Tú qué pasa? ¿Quieres todo? ¿Ciudades, destrucción, caos y guerras? Es que de verdad, qué poco wolesome que eres.
Esa dolió. No soy wolesome. No. Pero bueno, básicamente esto fue la triple initiative, como dicen a Melur. Estuvo coqueta.
Initiative.
Sí, estuvo coqueta, pero bueno. Más allá de eso, creo que se deja muy en claro el mensaje que estábamos hablando, de que pareciera son juegos de empresas un poquito ya más seguras. No digamos establecidas. Seguras dentro de lo que es la escena.
Bueno, y a ver, seguras. Estamos hablando de que también estamos anunciando... participando los de Pampers Survivors. Es decir, casa con un juego top.
Bueno.
Uno,
pero les ha ido muy bien y ahora hay Vampire Survivor likes.
Sí, sí. Pero la cosa es, ¿ellos sacan crédito de esos Vampire Survivor like?
No, obviamente. No. Pero igual que From Software no saca crédito de los Souls like.
Entonces, ¿puede tener un hueco en la historia de los videojuegos indies? Sí, obviamente. Pero ¿se puede considerar que es una empresa segura? Porque aparte creo que los DLCs que han ido sacando son gratuitos, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Yo creo que... y también creo que es una cosa que tendrán ellos también metida dentro de su idea. Que cuando saquen un siguiente juego la gente va a tener mucho hype, va a estar muy expectante a ver qué sacan. Pero tienen la presión de hacerlo bien o hacerlo mal. Y como la hagan mal, a ellos muy buenas.
Bueno, sí, también. Sí, no, está bien. Creo que la palabra es otra. Entonces, bueno, empresas conocidas.
Me sirve.
Me sirve más. Okay, bueno, y básicamente una semana después, sin que nadie lo pidiera y sin que nadie lo esperara, excepto esos necios que siguen esperando que salga el juego de Hollow Knight 2, el otro, ¿cómo se llama?
Silksong.
Silksong, que ya, en serio, gente, déjenlo, déjenlo, ya saldrá, ya saldrá. Pero no, fue
¿sabes
mucho.
¿Sabes qué pasa con el tema Silksong? Es el Half-Life 3 de los indies.
Sí.
Piensa que se ha anunciado. Y el año pasado, creo que fue el año pasado, en el E3. Bueno, 2022.
Sí.
Que pusieron el anuncio en la de Microsoft y dijeron. Sale el año que viene.
Sí.
Y estábamos. La gente estaba todo 2023 así. Mirando la pantalla. Una cuenta atrás, esperando a ver si llegaba ya Silksong. Yo creo que el hype y las expectativas van a ser tan altas que precisamente va a pasar eso, un Half-Life 3, que va a terminar por no salir por propio miedo de los creadores.
Ojalá que no te hagas profeta, pero sí. Exacto, puede pasar. Y a mí lo que me da miedo es que se lleve un tortazo porque la gente lo espera tantísimo que se le haya olvidado que Hollow Knight es lo que es y que Silksong es una extensión de Hollow Knight, o eso parece. Y es como, ¡ah!
Sí, va a ser un DLC.
Sí.
Sí, iba a ser un DLC, pero se les fue de las manos y dijeron, vamos a hacer un juego nuevo. Y se les ha ido tanto las manos que todavía están en ello.
Pero bueno, no salió. Again. Bueno, en la presentación de Nintendo, pues no tuvimos tantísimos juegos como en la del Indie World. Aquí tuvimos unos un poquito más recatados en cuanto a Boom, pero hasta cierto punto, por lo menos a mí me dejó una sensación agradable. No sé a vos, antes de hablar de los juegos, ¿qué te pareció? ¿Si fue como me o si te llamó algo la atención?
Hubo cositas interesantes, pero también es cierto que mientras la iniciativa tenía un poquito más variado, no mucho, pero sí que tenía cierta variedad, tanto en estilo como en gustos, como tal, aquí sí que vi que mantenía toda una línea muy Nintendo.
Sí.
Es decir, tanto por estética como por tipo de juego y por mil historias, lo vi todo muy, muy en la línea. Es y que vi cosas buenas y cosas...
Sí, es que yo creo que ya esa línea está muy marcada en Nintendo de que no te va a poner juegos que irrespeten sus políticas. Es muy raro verlo.
Balatro.
¿Qué?
No sé si has escuchado lo último de Balatro.
No.
Que estaba puesto clasificación, creo que era 12, creo que tenía, y estaba en la ISOP. Bueno, pues el problema ha sido que de repente alguien del sistema de PEGI o del ESRB ha dicho, pues ya no me parece 12, me parece que tiene 18 de rating. Y ha dicho Nintendo, ah, que me has engañado con la... con el rating. Pues fuera de la tienda.
Ah, esa no me la sabía.
Porque Omniluminado ha dicho, no, es que tiene baraja, tiene cartas de póker.
Ah.
¿Qué?
Ok.
Y luego jueguitos de waifus con microtransacciones y con gachas pueden entrar. Bien, me voy a callar. Me voy a callar.
Yo estoy hablando del direct. Porque sí, pues uno entra a la tienda de Nintendo Switch y, oh boy, ahí hay contenido NWFC.
Ah, claro, pero luego después, no, porque fomenta la ludopatía jugar un roguelike con cartas de pop.
Ah, Raquelur, Raquelur. Bueno, sentémonos en el Indie World. Voy a mencionar un poquito de lo que me pareció a mí. Coquetón, o sea, tampoco fue así como la gran cosa. Me sigue sorprendiendo que incluso a un año de salir la Switch 2, o como carajo se llama esa cosa, siguen saliendo juegos exclusivos de consola, porque hay muchos de estos que son de exclusivos de Switch temporales, pero exclusivos al fin. Y pues sigue llamando la atención la maquinita. De hecho, yo tengo que confesar que me compré la OLED. Porque me gusta mucho la Chui. Entonces vendí la...
¿Seguís pensando que va a salir la 2?
Sí, yo no
¿ahora?
Sé. Yo no sé.
Yo creo que hasta que no salga la Play 6, hasta la nueva generación, Nintendo se va a tanquear esta generación así. Ha dicho, ala. Si siguen vendiendo como churros, si es que les da igual. Aparte que se puede convertir en la consola más vendida de la historia. Si siguen así.
Yo no sé. En teoría sí, sale.
Qué bien. En teoría sí. En teoría también salía Silson el año pasado.
Bueno, el punto es, me sorprende que sigamos teniendo exclusivos de consola, incluso siendo indies. Aquí podemos mencionarlos, o no sé si querés centrarte en unos cuantos que te hayan llamado más la atención.
Quiero empezar mencionando el Stray 0.1, la precuela.
Lo pensé también. El juego de ser un gato en serio.
Cuando lo vi, dije, pero si esto... Si esto es el Stray, pero más cookie.
Ajá.
Y en un mundo más actual, en vez de ser tan cyberpunk. Por lo demás, el resto de cositas, la gran mayoría eran ports, anuncios de cositas, como el Sticky Business.
Sí.
Hubo otros que ha sido un sí, pero no, porque estéticamente me ha tirado un... Más que estéticamente por las animaciones, me ha tirado un poquito pelín para atrás, que ha sido el Jars Rising, porque detrás están WayForward, que sí, son los creadores de Santae. Soy muy fan de Santae.
Gráficamente está
el último peor, juego,
la verdad, ese jueguillo.
Es que el estilo es muy como el último Santae, que hicieron, quisieron probar cositas y... Uh-huh. A mí ni fu ni fa, no me, tampoco me encantó ese estilo artístico, pero tampoco me desagrada.
Ajá.
Aún así, las animaciones aquí me han parecido un poco flojas. Veremos a ver. Yo creo que también quiero intentar separarse lo máximo posible de Santae. Uh-huh. Y les es complicado porque se ve que sigue habiendo cositas de Santae. Entonces, bueno. Y luego ya digo, ha habido más cositas. También hemos visto el Cat Quest 3, hemos visto un poquito de todo.
A mí me llamó la atención el Refine Self, The Personality Test Game, que son de estos jueguitos que te analizan las decisiones que tomas y al final te dice que según lo que escogiste tenés este tipo de personalidad, que es como un estudio psicológico. Eso siempre me ha llamado la atención. Hay varios juegos que lo hacen. Me acuerdo del Silent Hill Shattered Memories, que lo hace. No sé si vos lo jugaste. Que al final te hace todo un escaneo psicoanalítico de lo que sos según las decisiones que tomaste en el juego. Y la primera vez que yo lo viví fue como, ¿qué es esta locura? Y ya supe que hay un montón de juegos que también lo hacen. Entonces, me llamó un poquito.
Este, el Finding Self, ese es del año pasado, porque lo sé porque lo tengo en wishlist. Creo que es de finales, además, de finales del año pasado. Y sí que le tengo ganitas de probar. Y ya digo, cuando lo vi dije, bueno, a ver si... Al final, porque cuando lo anuncias en este tipo de eventos, al final consigues también un poquito más de repercusión y que la gente se interese un poquito más.
Sí.
Así que la verdad espero que consigan la repercusión que les viene bien. Otro que me llamó la atención, pero tengo que decir que no para bien. Y es que han tardado menos de un año en sacar un... Pizza Tower-like. Que es con el Anton Blast.
Sí y no, porque aquí te corrijo un poquito, cosa que puedo hacer muy pocas veces en este programa. El Pizza Tower salió y el Anton Blast a los mesecitos habían anunciado el trailer. Fue como que estaban haciéndose casi al mismo tiempo. El Pizza Tower se adelantó porque llevaba tal vez más tiempo de desarrollo y estos anunciaron el Anton Blast y fue como... O sea, este juego se parece, pero como que simplemente son coincidencias de la vida.
Pero, a ver, una cosa es anunciarlo, porque hay veces que puedes anunciar un juego y no tener casi nada de Day Before. Y igual vieron el boom y dijeron, vamos a hacer algo rápido, pipa, 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 algo rapidito. No sé, estoy aquí tirando un poco de...
De hate, de hate.
De mal pensador. Pero... Si no es así, ha tenido muy mala suerte, de verdad, que ha tenido muy mala suerte para los timings.
No, hasta donde yo sé es coincidencia.
Bueno. Luego el Steam Heist 2, que eso Me lo voy a comer. SteamWorld Heist 2, que me lo voy a comer con patatitas.
Uy, ese se ve buenísimo. Yo no he jugado SteamWorld Heist 1. ¿Vos sí?
Buenardo.
Ah.
Todos SteamWorld son bien buenardos. Creo que solamente me falta de jugar el que es tipo RPG.
Ajá, ajá.
Porque creo que es el único que me falta. No, porque tampoco dura 200 horas, sino porque lo he ido dejando y al final no lo terminé por jugar.
No.
Y otro que me interesó mucho porque es muy mi mierda, es el, creo que era el Lorelei en The Laser Eyes.
Sí, este ya se conocía, pero ahora se vio un poquito más de gameplay. Sí, esto es muy, muy gamelur.
Sí, muy yo. Estaba buscándolo, sí, es este. Sí. El de los puzzles, el jueguito de puzzlecitos. Tiene buena pinta. Tipo misterio, tipo, no sé, tampoco... Es que ya sabes que yo este tipo de eventos me los intento ver siempre por encima o intento ver los trailers lo menos posible para que me gusten, me llame la atención. Uh-huh. Luego ya, si me toca meter la hostia, me la meto, pero intentaré siempre con la mayor sorpresa posible.
Uh-huh. Okay.
Es como The Messenger. Yo no supe... Vi trailers, pero yo en ningún momento supe que había a mitad de juego un cambio de...
Ya, claro.
Uh-huh. Y en el trailer estaba, pero...
Okay.
Cositas por encima, porque no quiero... Yo soy anti-spoiler.
Uh-huh. Entonces,
y no, las sorpresitas no has, ahí en la cara.
No has jugado las demos que salieron, me imagino.
¿Cuándo? Jeff, ¿cuándo?
Yo no sé. Vos jugás un montón. Por eso pregunto. Tenés jugado más que yo.
60 horas al Balatro.
Por eso, huevón. ¿De dónde saco yo?
Tengo, horas? No tengo tiempo para más, solamente para el Balatro. Vivo para el Balatro. Bueno, eso que ya lo estoy jugando menos, pero vivo para el Balatro.
Ya. Ahorita hablamos de la que estamos jugando, pero sí, ¿no? Jugás más que yo. Yo sí te tengo que contar que me he jugado un poquitito la demo del Europa. Y es lo que me temía. Es un juego que se ve muy bonito, pero que el gameplay está flojete. La verdad es que no me parece tan divertido lo que presenta la demo de buenas a primeras. Que es lo que yo decía, cuando veía el tráiler yo decía, es que se ve tan lindo que creo que eso le va a jugar en contra cuando ya lo tenga uno en las manos.
Yo es que me lo supuse. No me llamó la atención precisamente porque ya me lo olía. Que igual luego nos calla la boca, ¿eh?
Sí, pues es un juegazo.
Pero yo cuando lo vi, me olía eso. Que iba a ser en plan muy bonito, pero...
Sí, tengo que darle más, un poquito más de tiempo. No creo que sean horas de demo, pero sí lo que jugué, que eso fue un poco del inicio y pues como que recorrí todo el lugarcillo. Fue como... bueno, está cool.
Adiós.
Ajá. Hay muchos otros. Y no he probado la de Lantern Blast que me dijo Black Neku, que está muy buena. Hay un chico que nos pasa comentando y con el quien hablo constantemente, que sí le gustó. Entonces espero ahora que terminemos de hablar ponerme a probar la demo Lantern Blast a ver qué tal. Pero yo sí tengo muy grabado tus palabras de que el Pizza Tower era como que... entonces tengo que ver si el Lantern Blast hace o no lo que el Pizza Tower no te gustó. Que eso como que se te para el estar corriendo y la acción y todo eso, que era lo que parecía era lo interesante.
Que ya digo, a ver, luego he leído opiniones y he leído cosas sobre el Pizza Tower y es muy, muy probable que fuese mi forma de entender el juego, mi manera de jugarlo, que igual, porque a mucha gente le ha gustado. Pero para mí, pues se me quedó... Pero es un juego que, la verdad... depende con qué prisma lo mires o con... Es de esos juegos que según como el día que te pille.
Sí.
Porque igual te pilla de buenas y lo piensas de otra forma, el juego, no sé.
Ok. Bueno,
y... Bueno, ¿y tú? ¿Cuándo vamos a hablar de cómo te vas a meter ese Cat Quest 3 por todos lados?
No lo hicimos en la sección del... Y... Triple I.
No, lo mencionaste, pero no dijiste que te ibas a meter bien duro por todos lados.
Es que aquí estaba el gameplay. Es que esto... esto es Jeff en estado puro. O sea, este juego es para mí en todos los sentidos. De hecho, los El Cat Quest 1 es muy bonito, es muy cortito, pero es muy entretenido. Y este me parece que ya pule mucho de las cosas que tenían que trabajar de los juegos previos. Así que si alguien no conocía la saga Cat Quest, que ya pues, si va por la tercera, pues tienen ahí tarea, hágase el favor de jugarlo. De hecho, son juegos que se pueden conseguir ya casi que a $1, $2, $5. A veces hasta hay bundles de los del 1 y el 2 como por $8/€. Y pues ya en agostico va a salir Cat Quest 3, así que ahí voy yo de jupa y sin manos, hermano.
¿Y qué te pareció, ahora que también lo estoy viendo, el Stitch?
Ese me costó entenderlo un poco. Ese es como el de coser, ¿verdad? Que es como de coser cositas.
Es de, en el de coser, no, de símbolo, tipo punto cruz.
Sí.
De, con lana.
Ajá, pero tiene, ¿no? Esos números son...
Yo cuando lo vi, es como es un pinti colorea, pero sin ningún tipo de... Por lo que he visto, al menos, o por lo que han enseñado de gameplay, me ha parecido una especie de pinti colorea de manual, de pasar el ratón y ya está, no sé.
Pues sí.
Yo no le he visto complejidad ni, no sé. Yo.
Sí, no, es que básicamente lo que hace es que hay varios cuadritos que tienen un número y eso vos tenés que rellenar los cuadritos para completar la cantidad de números y a partir de ahí pintás. Pues cool. cozy.
Okay.
No sé, a veces eso también es parte de la escena independiente, no lo podemos negar.
Ah, sí, sí, y que habrá gente que habrá visto este y habrá dicho, esta es mi mierda. Y luego habrá visto el Dino Lords y habrá dicho, ¿qué es esto? ¿La gente juega a estas cosas? ¡Qué basura! Sí, sí. Totalmente aceptable.
Sí, sí, sí. No estamos.
Pero mientras jugando, tú estás cosiendo ositos, yo estoy peleando con mi caballero montado en un T-Rex luchando contra un paladín sobre su mascota Triceratops. Así que...
Para gustos colores. Ok, y sí. Eso fue ya a grandes rasgos el evento, los dos eventos en sí, de hecho, coquetones, ambos, ahí se pueden sacar obviamente siempre juegos, no hubo un pelotazo así que uno diga, wow, esta cosa no me la veía venir, no, pero también por la época en la que estamos es normal, y además de que el año pasado salieron tantas cosas que creo que muchas de estas son como consecuencia de que el año pasado tal vez algunas empresas no sacaron porque dijeron no, creo que el siguiente año ahí vendemos.
Sí, 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 me dijeron, hostia, no. Déjalo para el año que viene.
Sí. Ay, pero bueno, pasemos entonces a la sección del que estamos jugando y explícame por qué. Carajo, llevas 60 solas al balatro. Yo lo tengo, pero no lo he ni siquiera instalado porque creo que es peligroso.
Juegardo, siguiente pregunta. a ver, es que es tan fácil perder y volver a intentarlo y volver a intentarlo, y tiene una cantidad tan ingente de combinaciones que algunas pueden estar rotas, luego he puesto una run que sea una bazofia. Brutal. Aparte que ya sea por los logros o por objetivos que vas teniendo a corto plazo, cuando te quieres dar cuenta, llevas metidas más de 20 o 30 horas, porque ya digo, es en plan, empiezas un poquito, y luego tienes otro objetivo, y luego tienes otro objetivo, y vas, te va haciendo una progresión bastante correcta, porque hay cierto punto en el que llegar a pasarte el juego, que son... ¿cómo explicarlo? Tienes las ciegas, ¿vale? Tú tienes que derrotar a la ciega. Tienes la ciega pequeña, la ciega grande y el jefe. Uh-huh. Eso podríamos decir que es como un nivel, ¿no? Tienes 8 niveles. Cuando superas 8 niveles es que has terminado, te has pasado la run. Pero es que luego puedes hacer el modo infinito. Y eso puede durar infinito. Claro que eso escala. El objetivo es intentar llegar a lo máximo posible, ¿no? A partir de cierto punto... Pasarte el juego es bastante facilito, te lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Quitando, porque claro, cada vez que te pasas el juego, vamos a decir que cada vez que te haces la run, desbloqueas dentro de la baraja, porque tienes diferentes barajas como si fuesen personajes de un roguelike, tienes diferentes dificultades. Tienes la ficha, ¿no? Está la ficha base, que es dificultad normal, luego la siguiente ficha... Ya no me acuerdo. Pero, por ejemplo, la ciga pequeña no te da recompensa monetaria. La siguiente ficha lo que te hace es las fichas anteriores y una mano menos para jugar. La siguiente es las fichas anteriores más otro handicap. Exceptuando el último nivel, que el último nivel es infernal. Bueno, los dos últimos niveles son infernales. El resto es bastante facilito. Pero el ir desbloqueando cositas, el ir sacando más barajas, el ir desbloqueando nuevas cartas, nuevas sinergias, es como que tanto tú como el juego te van dando objetivos y recompensas a corto plazo y vas de a poquito consiguiendo cositas y cuando te quieres dar cuenta estás metido hasta el fondo.
Es que sí, yo por eso no lo instalo.
Yo también tuve miedo y quise pasarme varios juegos antes de empezar con ello y tenías razón.
Pero en sí, porque yo no sé nada, o sea, es que yo no me he spoileado nada. O sea, ¿hay que saber jugar cartas de algún tipo o el juego te explica todo?
Explica todo. Es más, lo único que tienes que saber es qué es una pareja, qué es una doble pareja, qué es un full, qué es color.
Ah, ok.
Y te lo explica y te lo pone lo que es color.
Claro, claro.
Porque tú tienes una mano de cartas. Esas cartas, vamos a pensar en la base, ¿vale? Porque luego esto se complica muchísimo. Cada carta tiene su puntuación. Es decir, el as vale 11, 2-2, 3-3, 4-4, así, ¿no? Tú sabes lo que es una mano de póker, lo que es una pareja, una doble pareja. Vale, pues cada pareja, por ejemplo, una pareja te da, no me acuerdo cuánto era, 5 fichas o 4 fichas, y luego multiplicador por 2. Y luego suma lo que es el valor de cada carta. Por ejemplo, una pareja de 2 sería 4 más 2 más 2, 8. Por 2, que es el multiplicador, 16.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa? Que luego puedes mejorar las manos y, por ejemplo, la pareja empieza a ser 6 por 3. 6 fichas y multiplicador por 3. Esas fichas tú puedes sumar, pero luego hay cartas o hay jokers o hay mejoras de carta que en vez de darte, o cuando tienes toda la mano, te dan más 100 fichas. O el multiplicador. Puedes tener un multiplicador de en vez de por 5, puedes tenerlo por 10, por 20, por 100, por 1000, por 2000. Y sacar auténticas barbaridades. Y el objetivo es siempre mejorar las cartas para que te den mayor puntaje. Y los joker, que son los comodines o las habilidades, podríamos decir, ¿no? Las pasivas que tienes arriba y que te dan diferentes cosas. Y tú puedes ir seleccionando cuáles quieres dentro de la tienda. Y tienes que llegar a X puntuación. Tienes X manos disponibles, puedes jugar tantas veces y puedes descartar tantas veces.
Okay.
Tienes opción a 3, 4 descartes, 5, depende de la mano, depende de todo. Y cada ronda cada nivel que pases, cada vez que derrotas un jefe, sube la ciega, es decir, sube el mínimo al que tienes que llegar por ronda. Empiezas en 300 y puedes acabar en números infinitos.
Ya. Ok. Es que sí. Así se oye bastante enganchador.
Sí.
Ok.
Sobre todo cuando empiezas a calcular y empiezas a decir.
Sí.
No, claro. Y cuando empiezas a comprender cómo funciona todo el juego en sí, cuando empiezas a comprender que Bandit, los spoiler y un consejo para la gente que está empezando, los multiplicadores, que al final suele ser lo más potente, porque 100 fichas por 30 o por 300 o que empiezas a multiplicar es una barbaridad, empiezan los jokers de izquierda a derecha. Es decir, lo que hay que hacer es poner lo que suma a la izquierda más 4 de multi, más 10 de multi, más 75 de multi, y los multiplicadores a la derecha. Porque sí, también puedes multiplicar el multi.
Ah,
okay. Si por ejemplo tienes 300 de multi, de multiplicador tienes 300, y tienes un joker que te hace por 3, lo transforma en 900.
Ok.
Hay que encontrar esas sinergias.
Sí.
Y cuando empiezas a comprender ese tipo de cosas, o cómo empiezan a funcionar, o cómo incluso ciertas barajas funcionan ligeramente diferentes, tienes que cambiar un poco el chip, te cambia todo. Y descubres un mundo maravilloso de que no tiene absolutamente nada que ver con apuestas, porque realmente tú no estás apostando dinero, tú no estás perdiendo dinero. Lo único que coge del póker son las cartas y las manos, es decir, lo que es la pareja, el full, la escalera, pero no coge nada más. Uh-huh. Ni te enfrentas a otros jugadores, te enfrentas a ti mismo. Es como jugar un solitario, pero exponencial.
No me digas eso. Es que solitario yo no lo entendía hasta hace como un año y medio o dos. Y me puse a jugar un indie de como de gatitos, que era un solitario. Lo entendí y me vicié mal.
Pues esto es como si realmente es como si mezclases un solitario con el póker. Porque juegas contra ti mismo, juegas a mejorar tu puntuación.
Ok, vale más que soy una persona con autocontrol. Ok, ¿algo más allá de Balatro? ¿O no? ¿Es a 60
sí,
horas?
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Sí. Summer House.
No me suena.
Jueguito. Jueguito pequeñitito. En el que estás en una isla paradisíaca italiana, en 2D, todo esto, y construyes tranquila y suavemente tu casita de verano, típica casita de verano, o tu pueblito. Puedes construir a tu gusto, a tu manera. No hay gestión, no hay nada. Simplemente tienes bloques y tú los pones. No tiene más. Pero es un jueguito que... Summer House. Les recomiendo que le echéis un vistazo porque es de esos juegos cozy, wholesome, que sirven para echarte un ratito, relajarte, desconectar. Porque tiene un pixel art este que es tipo gordo pero bonito. En plan, sí, no sí. sé. Es,
pues aquí lo estoy viendo. Parte, está lindísimo el juego.
Está lindísimo. No tiene mucha complejidad, el juego no tiene nada. Ajá. Lo único que busca es que te montes tu casita o tu pueblito y que te relajes. Ajá. Y la verdad es que cuando me ponía a jugar, desconectabas porque te montas la casita. Luego, cuando poniendo X bloques juntos, desbloqueas nuevos bloques que son como, la mayoría son ciudadanos, son personas. Okay. Entonces, lo que terminas haciendo es que terminas construyendo una ciudad viva o un pueblo que tenga vida, tenga habitantes. Ajá. Una cosita, bueno, pequeñita e interesante. Y para terminar, que no sé si lo hablé en el anterior podcast, pero por si acaso lo repito, es el King of the Bridge, el rey del puente. Es un juego en el que te encuentras con un troll y te reta, si quieres continuar, a una partida de ajedrez. Pero es el ajedrez troll o el ajedrez goblin, no me acuerdo qué raza es, lo siento. La cosa es que parece uno normal, pero tú puedes... tienes un libro de reglas, pero no te sabes ninguna regla de este nuevo ajedrez.
Ajá.
Y lo que ocurre es que tú vas a empezar a jugar como si fuese el ajedrez.
Sí.
Y yo lo primero que me pasó, hice un movimiento y me dijeron, esto rompe esta norma y se te desbloquea esa norma, ya la puedes conocer. Pero ¿qué ocurre? Que tú también puedes acusar. Tú puedes acusar al troll y el troll te puede acusar a ti. Si alguno hace trampas, te puede acusar a ti. Y si es... Claro, yo te acuso de que has hecho trampas, entonces eso me da derecho a mi turno a hacer una trampa. ¿Qué es esa trampa? Fácil. Cojo mi peón si quiero y lo muevo a cualquier posición. Casualmente mato a tu rey.
Ajá.
Y se acaba la partida. Y tienes que evitar que... Tienes que jugar bajo sus normas y saberte las normas para acusarle a él y poder hacer trampa también tú.
Oh. O sea, no recuerdo que lo hayas hablado porque lo acabo de wishlistear.
Es un juego muy cortito. Ajá. No me ha llegado a durar ni una hora. Y es una cosita curiosa. Me ha gustado mucho. Es un juego de esos que son pequeñitos, pero que son muy interesantes.
Sí.
Y que te van a estrujar la cabeza. Y te van a hacer... Vas a hacer algo y vas a hacer... ¡Cha! O que vas a hacer... ¡Eso es trampa, segurísimo! Ajá. No es trampa, ¿y tú? O quieres hacer algo loco y te das cuenta que... Bueno.
Sí, sí. No,
la verdad es que...
Está baratísimo, cuesta como $3.
Sí, no cuesta nada. Esto es súper barato. Y aparte, te digo, a mí me duró muy poquito. Me quedaba creo que una o dos normas por conocerme, pero me lo terminé pasando. Más o menos, ya lo descubrirás. Okay. Y nada más, no he jugado a casi nada más que merezca la pena mencionar.
Ok. Sos Gamelur, no te creemos.
Lo hice, Jeff.
Sincérate conmigo, por favor.
Me pasé a Wattegolf.
¿En serio?
Sí.
Nice. He sido engañado en el propio programa.
Sí. Te dije que tiene una sorpresita para ti.
Sí, sí,
te
sí.
Te lo dije.
Sí.
Que... me ha encantado tanto los guiños como todos los niveles que siempre te buscan sorprender, incluso cuando piensas. Hubo un momento en el que dije, va, me va a sorprender, ya verás cómo va a ser esto. Y es otra cosa. ¿Y tú? ¿Ah?
Sí, esa ahí... cara, esa cara de. Oh.
No, no. Pero a lo mejor fue un nivel en el que digo, esto me va a sorprender. Va a ser esto. Tiro y me quedo. ¿Ah? Y veo que hace bien el tiro. Hace, sí, hace sí. Lo que... Golf. ¿Sí? Me quedo como... ¿Ah? Vuelvo a tirar pensando que... Y hace otra cosa. Y yo... Me engañaste. Me tiraste un buen bite. Me pensaba que ese tiro... ¡No!
Es un juegazo por donde se vea.
Está... Yo sabía que lo era, pero también no lo había jugado. Estaba siempre en pendiente. Sí. Y te prometí que me lo iba a jugar. Y me estoy jugando hasta las diarias.
Está muy bien pensado. De hecho, es un juego que parece mentira que sea lo que es. Y cuando uno lo quiere recomendar a otra persona, lo más básico que puedes decir es un juego de golf que no va de golf. Y ya, váyase con eso y no se spoilee, porque lo bonito es irlo descubriendo uno.
Incluso el lore.
Ajá, es exacto.
El lore que vas descubriendo las maquinitas y todo lo que te van contando los, sí. Los diarios del ordenador. Y si tuviese que darte nivel o zona favorita, vamos a decir, sería el Super Putt o el espacio, no, porque lo odié. Hubo un par de niveles que... No, el de espacio no, el de la gravedad, el que...
Sí.
El nivel anterior en gravedad. Ah, ese es, sí, horrible. Sí,
exactamente.
Sea el Super Putt o... O el del oeste.
Son buenos, sí. A mí el del Super me gustó mucho.
Que tiene buenos... Y cuando... No sé si ha sido por los trofeos. Yo he ido por varios trofeos para sacarme un porcentaje. Me saco un porcentaje del juego. El 75%. Hay algunos que están muy bien.
Mm.
Y hay algunos que incluso te sorprenden más de lo esperado. Porque, claro, es que encima... Cada nivel tiene tres niveles. Y en esos niveles tiene que conseguir sorprenderte de alguna manera.
Claro.
No quiero hablar más, no quiero hablar más. Es que ya has hablado mucho de él.
Sí, spoilear es difícil.
Sí, 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 sí. Por eso, ya sabes que a mí no me gusta spoilear.
Así que sí, si no lo han jugado, háganse el favor, en serio.
Ahora cuénteme, por favor. Sorpréndame.
Okay.
Aunque ya me sé uno que te voy a decir que le tengo ganitas. Pero bueno.
Uh-huh. Yo voy a hablarte de uno que yo te dije el programa pasado que lo iba a jugar para explicarte algo, que es el Apsu. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de cuestiones debajo del mar y no sé qué? Mediocre, sinceramente. Es un juego que no... Ni siquiera te digo jugalo. Al final, para una persona que le tiene miedo a la oscuridad del mar, no te va a dar nada. O sea, es un juego muy brillante. Casi que no hay nada que realmente esté oscuro y que te sorprenda. Y es nadar. Y ya. Eso es todo de lo que va el juego. Tiene una historia ahí que medio lo sostiene, pero no. La verdad es que es un jueguito sencillo. Un par de horas me lo pasé en una sola sentada y estuvo coqueto, pero más allá de eso, no. No es un Journey jamás, ni se parecerá, ni está cerca de serlo. Si tenés la situación que le pasa a Gamelur, son de esos juegos que están pensados para que no dé miedo estar debajo del mar. Y poco más. O sea, digamos que fue como un check a la lista, me lo pasé. Y listo. No lo recuerdo con gran cariño porque tampoco me dio mucho. Otro que a este no voy a hablar mucho porque subí un video al canal de YouTube es el Blind Drive. Que este sí te lo recomiendo mucho si no lo habías jugado. Porque es un juego de jugar sin ver la pantalla. Y eso ya lo hace... Interesante de por sí solo. El argumento de lo que va es de un chico que necesita dinero, se mete con unos científicos ahí como para experimentar, para que le paguen algo, lo montan en un auto, le tapan los ojos y el auto acelera solo y él tiene que ir esquivando todos los sonidos de los otros coches o autos que escucha a su derecha y a su izquierda. Y mientras todo eso sucede, él va hablando y el narrador del juego, que es como uno de los secuestradores que te llama por teléfono, te va puteando y te va tirando un montón de inputs que te joden la partida, hace que esto sea increíble. De hecho, en el video que yo subí en el canal de YouTube, yo estoy jugando viendo hacia la mesa, no hacia el monitor. Porque entre más ves el monitor, más te confundís, porque sí tenés como ciertas cositas que te distraen, los corazones de la vida, cuántos kilómetros vas avanzando, y una barra de color amarillo que se mueve izquierda a derecha. Pero si quitas eso o cerrás los ojos, jugás mejor que viendo la pantalla. Entonces es súper curioso. Y además tiene muy buena comedia, porque la historia es súper estúpida.
No, es un juego que algo había escuchado y me parecía curiosete. Y cuando vi tu video de análisis, ya dije, hay que ir a por él. Mm. Así que cuando termine de enviciarme al Balatro y cuando termine de jugar un jueguito, bueno, tres juegos que tengo pendientes que quiero jugarme ya para ir quitándomelos, me pondré con... Está en mi lista de ser de los siguientes para... De compra, te puedo decir que es el segundo. Okay. El primero te voy avisando ya, desde ya. Si no lo has jugado ya, tienes que hacerlo o tendrás que hacerlo, seguramente. Hablaré de él dentro de un poquito. Children of the Sun.
Me lo regalaron para mi cumples. Ahí lo tengo.
Muy buena. Pues ya.
Lo tengo instalado, de hecho. Un día estos estaba yo aquí todo tranquilo y me llega un mensaje. ¡Pling! Y yo, tienes un regalo en Steam. Suave, ¿quién es? Entonces ya veo el mensaje y yo, no sé quién es. Y ya me meto y yo, Children of the Sun. Nice, qué buen regalo. Y ya después me escribieron por WhatsApp y es como, yeah, feliz cumpleaños. Da, da, da. Y yo, ah, okay, gracias. Entonces fue agradable la sorpresa. Y el último que te quiero mencionar fue uno que vos habías jugado hace un tiempo atrás, que a vos te hizo mucha ilusión. Y puedo entender lo que dijiste en ese momento, que es el Kimboard King, el de gestionar una tienda de TCG, de cartas. La idea está muy cool, la historia está entretenida, pero la gestión del juego está pedorra. Por lo menos al inicio es llamativo lo que hay que hacer, porque tenés que fijarte en internet cuáles cartas están mejor posicionadas para vender, entonces vos las compras, las pones en tu tiendita, la gente entra, las compra, ganas dinero y ahí vas como haciendo el cash. Después te empieza a hablar un loro así de la nada y es como, está hablando un loro, ¿qué es esto? Y te cuentan la historia de que el papá te heredó la tienda porque se murió y que ahora te toca a vos y no sabes nada del juego. Y tenés que ir como estudiando un poco el negocio. Cuando ya avanza el juego y ya vas como por unas 2-3 horas y media, empezás a decir, ¿solo es esto? ¿Esto es todo lo que tiene para ofrecer el juego? Y sí, básicamente eso es todo lo que tiene para ofrecer. La historia se pone un poquito más random porque el creador del juego, dentro del juego, es bastante curioso, es un personaje muy variopinto. Y a veces te llega a joder o hay gente que llega y te dice, te cambio esta carta por esta, o esta que es muy barata, te la compro cara y vos dices, ah, sí, cachín. O a veces pasan cosas raras. Puedes adornar la tiendita y ponerle cortinitas y que el piso y que adornos y no sé qué. Y tener tu propia carpeta de cartas. Yo ahorita que estoy súper enviciado a Pokémon y a las cartas de One Piece, como que agarré y fue como, ¡oh, era lo que yo quería! Y al final terminó, vi los créditos y fue como, ¡eso es todo! Y el juego te permite volver a empezar una partida como en modo difícil y continúa un poquito la historia, pero no, la verdad es que no me atrapó. O sea, lo terminé por terminarlo, pero lástima. Tenían una muy buena oportunidad de un juego de gestión muy interesante y no la supieron aprovechar desde mi perspectiva.
Sí, porque es lo que dije yo, tenía conceptos guays. Sí. Y a mí me gustó, ¿eh? Es decir, yo del juego lo disfruté mucho y es un juego que a mí me pareció curiosete y lo disfruté. Porque tiene sus cositas, al final, joder, cada vez que sale una edición nueva, el hacerlo de las aperturas, sí. Hacer el... Está guay, pero a mí me habría gustado, por ejemplo, ahí, que hubiese metido para poder jugar una partida. Bueno. Aunque sea solamente las aperturas de sobres, que pudieses jugar partidas del juego. Porque es como que, vale, estás vendiendo cartas, pero es como los juegos de Pokémon. Nadie juega a las cartas de Pokémon y todo el mundo quiere coleccionarlas.
Sí, de hecho. Y algo que tal vez a mí me... Perdón ahí que te interrumpa. Me hizo falta fue como que pudieras como pujar por cartas muy caras. O sea, que tuviera ya un sistema de economía más elaborado y que vos, si tenés esa carta que cuesta $200, sea porque te costó conseguirla como tienda. Y que si la vas a vender, tengas que hacer un trade súper loco por algo mejor y que te equivale el precio. Pero no, todo es como tan relajado que toda esa parte está muy por encimita. Porque hay algunos clientes que sí llegan y te dicen que te compran ciertas cartas. O te llega una llamada por teléfono y te dicen una carta morada en perfectas condiciones. Entonces vos la compras y le sacas unos $10 más. Y ya, eso era todo.
Sí, eso es. A ver, ya digo.
No es
si
malo,
lo piensas en frío y se te queda. Sí, es entretenido, pero lo que tú dices, yo comenté en su día. Me gustó, pero me faltó ese clic, me faltó un poquito más ahí de economía.
Sí.
Pero también depende del enfoque que le quieras dar al juego. Si quieres un enfoque, lo que hemos comentado antes, de juegos de gestión, o quieres uno un poquito más casual, que sigue teniendo su intríngulis, porque al final tienes que también ver todos los días el mercado, ver qué es lo que está en alza, lo que no, ver qué está en la tienda, qué puedes comprar. ¿Te merece la pena comprar esta carta en mal estado o en estado normalito?
Sí.
Pero lo simplifica de una forma que pueda ser accesible a una mayor parte de jugadores.
Sí, sí, sí. Ahí le diste al clavo. Si alguien quiere jugar un juego de gestión o de economías, muy básico, para más o menos empaparse de cómo es que son, King Board King es, digamos que una buena entrada. Si querés algo ya más complejo, entonces no lo jugues. Andate a otra cosa. Pero sí, es curioso, por más entretenido, cortito, que es la ventaja, y pues la historia no es como que es buenísima, pero es curiosa también porque el tema del perico este raro que tiene algo, no voy a decir qué, me hizo gracia al final.
Sí, es todo como muy random ese final. Sí. Es muy... ¿Tú? ¿Qué?
Ajá.
Ah.
Ah. Y poco más porque el resto ya es, estoy jugando mucho fórmula porque como tengo un volantito ahora, estoy ahí manejando mi Fórmula 1.
Pero esos jueguitos no son indies, ¿no?
No, no. Ese es un doble A, yo creo. Con muchas marcas triple A. Ey, 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 ey. También hay que comer caca para que cuando comas algo rico te sepa bien. Ok, no sé si tienes algo más o pasamos ya al comentario que nos dejó Robe Moreno.
Robe Moreno nos dice...
Ajá.
Fabuloso programa, chicos. Como pedíais, os voy a dar mi opinión. Hostia, he visto que era muy largo. No veo, no, si lo leo así, meto tres horas. Meto tres horas a este ritmo.
Sí, no. Bueno, para leer lo que nos dice Robe, que lo dejó ya hace un mes que subimos el último programa, ya llovió. Dice: como pedías, os voy a dar mi opinión sobre el tema. Para mí los juegos wholesome son principalmente juegos que no presionan al jugador. Normalmente no tiene una pantalla de game over ni hay una forma errónea de jugarlos. Creo que la definición de que tenga o no tenga violencia es demasiado difusa. Un juego laser tag es violento y el slime rancher que cazas, hacinas y sometes criaturitas. Si el Tetris en lugar de piezas cayeran partes desmembradas de cadáveres sería violento. Por cierto, Harris, como Papers, Please no tiene violencia. Los inmigrantes a veces traen bombas atadas al cuerpo y se vuelan en pedazos matando a otros guardias. Tú usas un rifle de francotirador para abatirlos, tu familia se muere de hambre, frío y enfermedades varias. ¿Algo que responder?
Si quieres, Robe, quedamos, ¿eh? Y charlamos sin violencia. Continúa.
Ok. Sigue. Y los Cozy Games considero que son juegos que te despiertan sentimientos de felicidad, aunque para mí no tienen que limitarse solo a sentimientos felices como si fueras un puto Teletubby. Yo sí que considero al Florence Cozy porque cuenta una historia preciosa, aunque tenga momentos duros. Al igual que Rhyme, que a pesar del final, durante el juego tienes muchos momentos de descubrimiento de escenas y paisajes preciosos que te ponen en los zapatos de un niño descubriendo un mundo mágico. Y para cerrar, os dejo una pregunta. ¿Qué juegos triple A se os ocurren, cozy o wholesome? A mí, bien poquitos. Un besito en el corazoncito.
Call of Duty Modern Warfare 2. Súper, súper cozy.
Demasiado.
Nada, a pensar, un triple A. Bueno, dínoslo tú, que ahora juegas mucho, mucho esas cosas.
Ah, come mierda.
¿Dreams?
Dream.
Wholesome.
Puede ser, puede ser. No sé, es que la mayoría triples as.
Toad Treasure Tracker.
Ay, bueno, sí, muchos de Nintendo. El Capitán Kinopio. Ese me parece bastante cozy. Sí, o Animal Crossing. Es súper cozy, wholesome y todo lo que usted quiera.
Quitando la parte del secuestro infantil, sí, cozy.
No he jugado Animal Crossing, pero yo nada más lo veo porque supongo que a la gente le parece tierno. No me llama la atención de mantener una ciudad así como con bichitos animalosos.
No sé, estás en una deuda constante. Imagínate.
Ah, la vida entonces, en general. O sea, vivo en Animal
Simulador de vida.
Crossing ya. Tengo 30 años de Animal Crossing adelante mío,
Te
pagando esta
falta
casa.
un mapache yendo detrás tuyo pidiéndote deudas.
Bueno, sí, muchos de Nintendo, sinceramente. Pero ya de las otras dos compañías. Con mi muy buena memoria.
Halo, super cozy. ¿Fútbol Manager cuenta como...?
No, no, andate, no. No, jamás. No, está difícil, está difícil. Porque la
Mira, mira,
mayoría de
mira, mira,
juegos
mira, mira,
AAA
mira.
son de pelear y salvar el mundo. De hecho, no tengo muchos en mente.
Buscando.
Estoy pensando en uno.
Mira. La Patrulla Canina, Blue Way, el videojuego.
Hombre, no. No. Pucha, no. De mi lado, si no es lo de Nintendo, Robert, te queda un poco mal porque, primero, juegos así como que mucho triple A que tenga en mi cabeza. No. Y es que Xbox es la mayoría del tiempo. Guerras. Salvar al mundo. Americanadas.
El furbo.
Y sí. Y Sony. Casi todo es posapocalíptico. O un personaje súper fuerte. Cámara antes era persona, misiones secundarias.
Mundo abierto,
Mundo
atalayas.
abierto, atalayas. Así que tal vez vos tengas más en mente, Robe. Estoy seguro que sí.
Yo estoy pensando, ¿eh? Estoy tirando aquí de hemeroteca, pero...
Sí, no. Es que tal vez, y porque no me acuerdo, muchos de los juegos de la vertiente más japonesa de Sony, de PlayStation.
Astrobot.
Astro Cozy. Me
Lo estamos
cago.
agarrando así
Sí, pero.
agarrando así todo con pinzas,
Sí.
pero que es de verdad lo único.
Sí, no. Lo siento, Robe, no. Lanzaste la pregunta al lado equivocado del tejado, hermano.
Sé. Voy a tirar de... A ver.
Pero sí.
Pongo Sony Cozy triple A y me salen pilas triple A.
Pilas triple. No, sí, no, entonces no. Si ni Google sabe. Ahí está nuestro argumento. La última que nos queda es ChatGPT, pero creo que ya no. Listo, y no, entonces con eso llegamos al final del programa. Tengo solo ese comentario del programa pasado. No registro otro más. En iVoox me dijiste vos que no había. Así que bueno, para la gente que no nos comentó, recuerden que puede comentar en el canal de YouTube, en el video. Puede hacerlo también en el Spotify, que ahora el programa se sube con video, no solo con audio. Entonces nos pueden ver las carotas en chiquitito en Spotify. Y si no, en el iVoox, esa plataforma tan curiosa que para Gamelur son una cantidad de reproducciones y para mí son otras.
Vamos a ver. El objetivo, Jeff, es que hagas que la gente quiera escucharnos en Spotify. Si les amenazas con que nos van a ver la jeta, no van a entrar.
Sí van a entrar. Porque da curiosidad, yo te lo puedo asegurar. Sorprende, sorprende verlos en chiquitito ahí. Uno dice, ¿cómo comprime Spotify esto para que se vea? Es increíble. Es tecnología.
Espectacular. ¿Cómo puede compactar esta tremenda almendra que tiene Gamelur como cabeza?
Solo por eso, gente, vayan a ver cómo se ve la cabeza de Gamelur en chiquitito en Spotify.
Mi cabeza en chiquitito, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho decir. Ay, Dios mío.
Listo, entonces con eso llegamos al final. Espero que les haya gustado el programa, que se hayan divertido. Y nos dejan ahí en comentarios cuáles jueguitos escogieron de la Triple E Initiative y del Nintendo Direct, si es que escogieron alguno y si todo les pareció una cochinada, pues también. Desahóguense. Así que, Gamelur, puedes irte despidiendo.
Pensé que ibas a... Te juro que hoy tenía pensado despedirme. Y te estaba viendo que estabas a punto de decir sean uno con el indie. No. Y yo diciendo, ¿me va a hacer el feo?
No.
Este ya ha desistido de que yo haga despedidas ni nada. Claro, como yo no hago nunca despedidas, pues ahora dice este Don Banano que no. Ya, pues le salto.
Drama.exe en estos momentos.
¿Perdona?
Estás haciendo drama de la nada, porque yo no, yo te di el paso tranquilamente, porque siempre...
Yo pensaba que ibas a saltarme.
No,
no. Y no puede ser.
No.
No puede ser porque yo tenía pensado algo y se me ha olvidado por tu culpa.
No, no, porque yo hice lo que tenía que hacer, darte el pase.
No, no.
Gente, esto
es drama.exe. Estabas dando el pase a la despedida.
No.
Porque encima la forma en la que estabas terminando la frase, quiero que la gente por favor ponga en comentarios o que nos diga si estaba, la forma de hablar de Jeff estaba dando paso al sean uno con el indie.
No.
Era dar paso al sean uno con el indie. Yo lo estaba viendo. No. Por favor, no voy a soportar más estas cosas. ¿Vale?
Bueno, por si favor. Se va a ir, por lo menos déjeme un juego ahí. No se vaya con las manos vacías, ya que es una renuncia.
Qué fuerte. No, no, ya. La gente ahora la gente está esperándose que me despidiese bien. Algo que tenía preparado. Pero se van a quedar sin eso. Por tu culpa.
Ah, poesitos.
Adiós.
Bueno. Todos sabemos que la cabeza de Gamelur es un mundo. Listo, ahora sí, sean uno con el indie. Chao, chao.